buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, ¿cómo les va? Hoy hacemos una edición especial de nuestro podcast de telesemana.com. ¿Por qué? Porque hace unos días tuvimos un encuentro especial llamado Open RAN 2021 LATAM Web Series, donde una serie de especialistas estuvieron justamente abordando el tema de Open RAN y conocimos, entre varias cosas, el caso de Rakuten Mobile, que se ha erigido como uno de los casos testigos de Open RAN. Y como estuvimos siguiendo las alternativas de este encuentro, de uno de las, se podría decir, de las evoluciones tecnológicas vinculadas con las redes móviles que más se está moviendo o despertando el interés del mercado, decidimos ponernos a charlar sobre esto, así de sencillo. Muy buenas tardes, Noelia Telles, ¿cómo le va?
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, esperando, ansiosa, este podcast poco habitual, infrecuente.
Exacto. Muy buenas tardes, señor Rafael Junquera, ¿cómo le va?
Muy bien, lo del señor me ha molestado un poquito, pero vale, lo acepto. Y el hecho de hacer un podcast en martes, cuando son los viernes, por un momento me hace pensar que es viernes y luego me voy a llevar la decepción de que sigue siendo martes, con lo cual veremos a ver cómo acaba el día.
Vamos a terminar así bien, como si fuese un viernes para continuar con energía la semana. Así que, bueno, para ponernos un poco en tema, Open RAN es una tecnología que, a ver, ustedes vayan corrigiéndome, año y medio empezó a tener, a escucharse en el mercado, despierta mucho interés en diversos ámbitos, incluso en algunos países a nivel de gobierno, como venimos contando en telesemana.com. Y esta semana, en el encuentro, en el evento que organizó telesemana.com, hubo distintas miradas sobre cuáles son, en definitiva, las ventajas de Open RAN. Vayamos desgranando un poco esto. ¿Cuáles son las ventajas de Open RAN?
Bueno, según la teoría, porque vamos a empezar con la teoría. La teoría son varias. Una es, el operador consigue tener control total de cómo se arma el RAN. Es decir, ahora el RAN viene empaquetado, es como si fuera un paquete de Amazon, que te lo da Amazon entero. En este caso Ericsson, Nokia o Huawei, no mezclar nombres, porque si os digo Amazon, ahora, como Amazon está tan metido ahora con este tema, ahora digo Amazon y dirá, pero Amazon también hace RAN, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Bueno, es como Ericsson, Nokia y ZTE, Huawei, NEC, todos estos que hacen infraestructura, Samsung, te dan un paquete cerrado en el RAN y te lo montan directamente. Y el operador, digamos que no tiene mucho control sobre este RAN en el sentido de cómo se implementa. Por eso, donde montan un RAN en una zona, por ejemplo en Bogotá, con un proveedor, solo lo montan con este proveedor. Y luego en otra ciudad, con otro proveedor. Y van haciendo parches con diferentes proveedores. La idea del RAN es romperlo en piezas, diferentes piezas de cómo se compone el RAN, y poder mezclar estas piezas de diferentes fabricantes. La idea de hacer esto es generar primero este control que le das al operador y generar un ecosistema de más proveedores de estas diferentes partes desmontables del puzzle que te permitirían montar el RAN. Y al tener más proveedores, habría más competencia, mayor competencia igual a innovación y mejores precios. Pero esto es en la teoría. Luego hay otros componentes que luego, cuando preguntes por los contras, pues te explicaré los contras de esta parte, ¿no? Pero creo que Noelia también tiene, siguiendo el evento, sí, tiene también...
Sí. Hay dos palabras, dos términos que en buena medida aparecen cuando tocamos el tema, que es orquestación y automatización. Y la idea de orquestación es bastante gráfica, ¿no? Para representar esa nueva idea de una red en la que hay que articular y hacer estar en sincronía con la analogía musical a los distintos elementos y las distintas partes que ahora sí comienzan a intervenir y que también empieza a desligar esto que decía Rafa recién, de la obligatoriedad de trabajar con un único proveedor y empezar a generar otros ámbitos de competencia también en la red.
Claro, porque lo que vamos viendo es que justamente la posibilidad de Open RAN es salir de este esquema de solamente tres o cuatro proveedores y empezar a tener proveedores, tanto de hardware como de software, en distintos niveles muy especializados, que permitirían un desarrollo de esta famosa palabra ecosistema, ¿no? De más proveedores en todo este universo. En Brasil, por ejemplo, que es uno de los lugares donde esto se está analizando a nivel de regulador, y también desde el sector privado, por supuesto, están muy entusiasmados porque un país que es tan proclive a desarrollar su propia industria cree que acá puede haber una oportunidad para desarrollar nuevos sistemas de proveedores. Ahora, ¿es solamente ventaja lo que ofrece Open RAN?
Es ventaja, o sea, a ver, también para clarificar un poco también la parte del software y el hardware, una de las cosas que intenta también Open RAN es quitarle importancia al hardware. Es decir, por eso genera tantas oportunidades en países emergentes, porque se va a volcar todo al software y para el software no necesitas según qué tipo de infraestructura para fabricar hardware. O sea, cuando es software necesitas computadoras y conexión a internet y poco más, y software, básicamente, con lo cual es un poco más sencillo. Se intenta minimizar el peso del hardware creando hardware común. Es decir, que tú le podrías comprar un servidor a Intel o a Pepito de los Palotes, si me permitís el nombre, que es un nuevo proveedor que va a salir dentro de poco, que estoy fundando yo, que sí. Servidores Pepito de los Palotes. Seguro. No, sí, te va a romper, va a romper en el mercado. Entonces se van a crear estas white boxes o cajas blancas que se llaman, ¿no? Que da igual que sean de uno o de otro. Y vamos a ver a otros proveedores como Dell o muchos fabricantes que van a entrar con sus hardware. Porque han conseguido llevar el hardware común a un nivel de potencia que puede sostener funciones de red. Bueno, esto en realidad hay que demostrarlo un poco, ¿no? Pero se supone que ya no hay que hacer un hardware dedicado como si fuera un Macintosh con su sistema operativo, sino que sería más tipo PC. Es los componentes de hardware los pondrás tú por donde los encuentres y la importancia estará en el hardware, en el software, perdón. Por eso ahora podrían salir proveedores en mercados emergentes que no necesitan la infraestructura de fabricación de hardware porque solo sería de software. Por eso vemos, por ejemplo, países como India o ciertos países emergentes que pueden destacar en software porque los costos de los programadores son bajos y no hay una cadena de producción de hardware específico y dedicado. Entonces, se asume que puede haber toda una evolución de proveedores de software, sobre todo, no tanto de hardware, sino estaríamos hablando del software. Y entonces, bueno, sobre el papel, claro, cuando lo vuelcas todo a una arquitectura más softwareizada, que no tan hardwareizada como es ahora una red de telecomunicaciones, crees que entonces, claro, la barrera de entrada a este negocio se reduce considerablemente. Y mucha gente se puede aventurar a decir, bueno, pues voy a lanzar yo una empresa de que va a hacer, no sé, por ejemplo, voy a hacer firewalls para operadores, ¿no? Porque lo voy a hacer con software. O voy a hacer alguna función de red de, no sé, de carga de tráfico, ¿no? De lo que se llama el balance loading del tráfico que entra y sale de la red. Bueno, puedo crear diferentes componentes de red en base software en mi casa, digamos, entre comillas, ¿no? Tipo en el garaje, tipo Apple. Y entonces generar este ecosistema en marcha. Claro, esto suena muy bonito como teoría, repito, ¿no? Porque un operador no se va a fiar de una persona que trabaja desde un garaje, por más bien que haga el software. Tiene que haber un soporte, tiene que haber actualizaciones, tiene que haber todo un tema en caso de que algo falle, alguien tiene que hacerse responsable de esa parte que falle, y ahí viene la parte complicada que preguntabas tú y que también se trató en la charla un poco, que es el tema de poner todas las piezas juntas. Claro, ahí, si tú y yo tengo un proveedor A, uno B, uno C y uno D, y tengo que juntar yo las piezas, en principio, bueno, quizás se puedan juntar de una forma fácil, o quizá no. O sea, tendré que ver realmente cómo estas piezas son interoperables, cómo trabajan entre sí, tendré que validarlas, tendré que hacer pruebas para asegurarme que el fabricante A funciona bien con el B. Pero es que si luego el fabricante A hace una actualización para mejorar su software y rompe su conexión con el B, tendré que validar antes eso, antes de poderlo poner en mi red. Claro, el operador se va a poner a hacer todo este trabajo, que ahora no lo hace, porque ahora, como le dan el paquete cerrado, lo instala, funciona, punto. Que falla, arrancan el teléfono, Ericsson, me está fallando el RAN, listo, vamos para allá, y te lo arreglamos, ¿no? Claro, cuando tienes múltiples piezas, primero detecta dónde está el error cuando todo es de software. Segundo, porque claro, imagínate que el proveedor A con el B no funcionan. ¿De quién es fallo? ¿De la actualización del A o del B que se ha quedado sin actualizar? O sea, arrancan toda una serie de complejidades que inicialmente van a hacer que el operador se encuentre en un entorno hostil, porque no está acostumbrado, y esto haga seguramente que vaya a un Ericsson y le diga, mira, Ericsson, yo te compro a ti, pero no te compro todo a ti. O sea, tú búscame, yo quiero que el RAN lo forméis tú, Pepito, los palotes de Rafa, el otro y el otro. Y me lo montas tú y tú te aseguras de que todo funciona. O sea, tú me haces de integrador, digamos. Y yo creo que en el futuro, inicialmente, vamos a ver que el ecosistema se va a quedar un poco encogido en este sentido, porque para que el ecosistema florezca, tienen que aparecer muchos proveedores. Pero si los operadores, al final, no se sienten cómodos juntando tantas piezas ellos inicialmente, inicialmente irán a por jugadores muy específicos. Entonces no veremos ese florecimiento de proveedores a lo plan loco, tipo App Store, que hay 7.000 personas que hacen BNFs para los operadores, ¿no? Esto no lo veremos. Entonces, bueno, hay que ver un poco si el Open RAN genera esta parte del ecosistema rico, innovador, o acaba creando un ecosistema de 5, 6 o 7 proveedores muy importantes que se dedican a juntar piezas o a absorber empresas que nazcan, y nos encontramos un poco bloqueados también con, en lugar de con 3, pues con 6 proveedores o con 7, ¿no? No tampoco un ecosistema tan rico. Y luego la parte esta, ¿no? De que el operador tendrá que decidir realmente quién le monta, quién le monta el puzzle. ¿Lo montan ellos? ¿Montan una división que se encargue de hacer esto? ¿Buscan un integrador? ¿Quién es el integrador? Y ahí se va a complicar un poco, porque seguro que muchos operadores inicialmente pues pueden tener un poquito de dudas de cuántas piezas quieren incorporar al puzzle. O sea, en realidad seguramente querrán hacer quizá 2 proveedores, 3 proveedores para montar el RAN, pero no querrán 15. O sea, y ahí está un poco la complejidad, y por eso mucha gente cree que lo de Open RAN teóricamente es muy, muy, muy interesante, pero a nivel práctico, cuando hablas con un operador y su forma de operar, pues Open RAN inicialmente será muy parecido a lo que vemos en las implementaciones tradicionales en cuanto al ecosistema, ¿eh?
Sí. Automatización, arquitecturas distribuidas, corríjanme con las expresiones, centralizadas y distribuidas.
Unidad centralizada.
Dale, Noé.
Dale tú, Noé.
Que ahora puedan ser de un proveedor diferente del de la radio. Bueno, esto que explicaba Rafa recién, incorpora como esos dos universos o esos dos conceptos para decir que pueden aparecer productos de línea blanca, que a mí la línea blanca me lleva a otro nicho, me lleva como al masivo, como
al
hogareño, claro. Y entonces, digo, esto también en algún punto está como hermanado con ese concepto de Red Hat, de códigos abiertos, de estándares, de interoperabilidad, y me parece que lo que hay en este sentido es un cambio de paradigma en algún punto. Que entiendo lo que dice Rafa, es claro, es todo un desafío para el operador tener que incorporarlo a su modelo de negocio. Pero que bueno, también en algún punto lo veníamos conversando en otros podcasts, a propósito de la innovación, ¿no? El sector de las telecomunicaciones también tiene que ir por ahí. Este concepto de la orquestación y de generar como una interoperabilidad está presente en otros segmentos, en otros sectores verticales, si quieren. Entonces, sí. En telecomunicaciones, por supuesto, tiene su especificidad, pero digo que es un concepto que empieza a permear en distintos ámbitos y en distintos segmentos de negocio. Por eso lo planteaba como en términos de paradigma.
Sí, tal vez la otra palabra que se une a la orquestación y a la automatización tiene que ver con la flexibilidad, ¿no? Claro. Esta necesidad de tener infraestructuras como término general que sean flexibles, que con la promesa de 5G, pero podría aplicar todavía a 4G, esto de poder dar servicios diferenciados a determinadas áreas o verticales, necesita lógicamente de un músculo como más entrenado, ¿no? Esta cosa que tienen las grandes empresas de que hay que hacer todo documentado y paso a paso, y la verdad es que así como transitamos tiempos veloces de circulación veloz de la información, de que a veces se deben tomar decisiones veloces o sobrepasando algunos procesos, digo, con todo el tema de pandemia y vacunas lo estamos viendo, tal vez en telecomunicaciones, debido a urgencias que también quedan manifiestas, necesidades de conectividad, de dar nuevos servicios a determinados segmentos, de ampliar mejoras en la calidad de servicio, también se necesitan otras vamos a seguir usando metáforas, como estructuras que practiquen más el yoga y no tanto, no tanto fierro, ¿viste? No tanto fuerza, claro, de peso, sino, a ver, hagamos más respiración, seamos más flexibles y vayamos un poco más rápido, porque eso es lo que necesitamos para este nuevo mundo.
Bueno, ahí he visto.
Bueno, la industria le puso un nombre a eso, perdón, Rafa. Sí. La industria le puso un nombre a eso y es la nube.
Bueno,
es tener los beneficios de la nube.
Me lo ha robado. Es que iba a decir, estamos justamente, iba a decir cloud, porque yo voy más de cosmopolita, pero exactamente, justamente todo lo que has dicho tú, Andrea, nos lleva a lo que ha dicho, ¿no? Que es la nube, que es el cloud, que justamente el Open RAN no se entiende sin el cloud. O sin lo que se entiende por cloud, que básicamente el cloud, un poco para aclararnos entre todos y simplificarlo a una cosa bien aterrizada a tierra, es la utilización de los recursos físicos y virtualizados de una determinada manera. Es decir, los servidores siempre han existido desde que existe el Internet, pero la infraestructura cloud lo único que ha hecho ha sido una gestión de estos recursos físicos y virtuales de una forma mucho más eficiente, mucho más rica, mucho más potente, cómo se trasladan los recursos de un punto a otro y cómo se activan y se desactivan. Por eso es tan importante la orquestación y la automatización, porque el operador lo que va a intentar, incluso va a modificar los ciclos de inversión del operador. Hoy el operador sobredimensiona su red de una manera muy potente en caso de que tenga picos de tráfico o tenga una creciente subida en algún punto. Sobredimensionar una red de telecomunicaciones significa poner más cajas en la red. Es decir, significa invertir en hardware. Hardware que tiene una capacidad con una licencia X o incrementar el pago de licencia al proveedor, que habitualmente son pagos de licencia por tronc, como por tramos, ¿no? Por ejemplo, cuando eran los SMS, yo te pongo una caja que manda 1 millón de SMS al mes. Pero si quieres mandar 1.100.000, me tienes que pagar la licencia para 2 millones de SMS. Entonces, claro, pero yo estoy solo usando 1.100.000. Entonces los otros 900.000, bueno, ya los ocuparás. Búscate la vida para ocuparlos. Claro, este tipo de inversión en redes de telecomunicaciones no se quiere ejecutar más. El operador no quiere sobredimensionar. El operador quiere hacer un poco lo que hace Netflix. Netflix tiene sus servidores propios donde tiene alojado su contenido. Pero si estrena una película y se le desbordan, automáticamente se activan servidores de Amazon, donde está ese mismo contenido. Se le paga a Amazon por ese servicio de infraestructura en la nube. Cuando la gente deja de ver esa película en concreto o ya no necesita tanta capacidad, desescala de forma automática, de forma automatizada, de forma orquestada, pierde los recursos que le ha dado Amazon y deja de pagarle a Amazon por eso. Y todo eso se automatiza. No hay nadie con un reloj controlando. A ver, Netflix lleva 3 minutos utilizando un servidor aquí. No, esto es todo automático. Tanto el pago como el subir, como el bajar, como que si los servidores de Amazon detectan que sigue habiendo demanda por esa película, sigue escalando los recursos hacia arriba. Y eso no le ha involucrado a Netflix el tener que hacer más servidores o tener que invertir en más servidores, sino que lo utiliza así. Ahora, eso no implica que mañana Netflix decida, ostras, estoy todo el rato contratando a Amazon, voy a construir más servidores porque ya veo que necesito, estoy ampliándome a Argentina o estoy ampliando en otros sitios, voy a poner también servidores propios, ¿no? En ciertos lugares. El operador quiere hacer esto, el operador quiere tener la flexibilidad de la nube, quiere poder escalar y desescalar y contratar infraestructura como servicio en caso de que lo necesite. Por eso estamos viendo, en el mobile hemos visto tanto trabajo de Azure, de Google y de Amazon, convenciendo al operador, oye, que hay cosas que puedes llevar a mi red pública. Y como te vas a cloudificar en tu nube privada, no seas tonto y haz una nube híbrida. O sea, trabaja en tu nube privada, pero también trabaja en las nubes públicas disponibles, porque te van a dar un beneficio. Entonces, sí, la Open RAN y la nube obligan a orquestación y automatización, porque sin orquestación y sin automatización, todo lo que es la nube no va.
Bien. Bueno, y finalmente tuvimos el caso de Rakuten Mobile, que se mostró durante el webinar de Telesemana. Y bueno, ahí lo que justamente se estuvo poniendo en evidencia es cómo se han ido implementando distintos servicios. Fue un poco la muestra de todo esto que hemos venido contando acá. Una de las cosas cuestiones de los conceptos que también quedaron en el marco de este encuentro fue que en una de las exposiciones se mencionaba el tema de que, bueno, podía haber como varios modelos para ir aplicando en esto del transporte y que ir de un modelo al otro no solo era una cosa sencilla, sino que en algún momento las empresas podían recurrir a un modelo y en otro momento recurrir al otro sin que eso significase una especie de contradicción en el marco de la decisión del negocio y que en todos los casos siempre suponía ahorro de costos. Así que, bueno, fueron esos los temas sobre los que estuvo circulando las 2 horas y pico de webinar, todo orientado a Open RAN.
Sí, yo, si queréis os cuento una pequeña anécdota donde hay un vacío en mi cabeza, en el sector, que reconozco que es culpa mía, y no sé muy bien cómo explicarlo, porque es bastante dramático, porque una persona que está todo el día dedicándose a esto, que no haya visto este agujero, es bastante grave. Pero una de las cosas que me llamó la atención es que en el sector de las telecomunicaciones los operadores hablaban de los 5 nueves de confiabilidad. Es decir, que decían su red tiene que tener una confiabilidad del 99,999%. Es decir, casi el 100%. Es decir, que la red siempre tiene que estar operativa. Y se decía que en el mundo de TI esa confiabilidad era de tres cifras, del 9,99. O sea, en lugar del 99, era, te daban, perdón, 99,9. Es decir, no te daban esos extra nueves después de la coma, que casi te hacen 100. El otro día hablando con Amazon y hablando de su infraestructura, dijo que su infraestructura tenía una confiabilidad de 11 nueves. Pensar que yo el tema de los 5 nueves y los 3 nueves es algo que hace unos años, y en un momento le dije a los operadores, recuerdo escribir una nota, esto ya como anécdota muy histórica, de hace muchos años. Muchos años, hablo de 12 años fácilmente. Dije, ¿y si nos saltamos lo de los 5 nueves y vamos a por los 3 nueves? Como un poco una forma mía de decir, señores, si tenemos que ir a un ambiente más TI, sacrifiquemos un poquito de confiabilidad por las eficiencias y la flexibilidad que nos da el mundo de TI. Que en aquel mundo no se llamaba la nube, sino se llamaba el mundo de TI. O sea, era más hacer las redes más TI, por decirlo de algún modo. No era tanto la nube. Cuando dije aquello, hice esa columna y puse, ¿y si nos fiamos de los 3 nueves? Bueno, recuerdo que recibí emails por todos lados diciendo que estaba loco. Que ningún operador iba a bajar de los 5 nueves, que los 5 nueves eran sagrados, que eso era imposible, que por eso había un problema con el TI, porque eran los 3. Entonces, fijaros el agujero donde está. Hemos pasado de que yo hablaba de ¿y si nos saltamos lo de los 5 nueves a los 3 nueves? A que el otro día Amazon dice que ellos tienen 11 nueves. Dices, un momento. Entonces, el mundo de TI ya le da al operador la confianza. El mundo de la nube ya le da al operador la confiabilidad que demandaba hace unos años y que yo no me he enterado que eso existía. Hasta que Amazon el otro día dijo, pero además no me lo dijo, no fue tipo que yo le pregunté, sino que el tipo dijo, bueno, y entonces así garantizamos los 11 nueves de confiabilidad. Y dije, para, exagerado, ¿cómo 11 nueves? ¿Dónde estás siendo con 11 nueves? ¿De dónde sacas 11 nueves? No, nuestra infraestructura tiene 11 nueves de... Me quedé helado. O sea, si alguno de operador que me está escuchando, no sé si es que en el mundo de telecomunicaciones ya no hablamos de 5 nueves y hablamos de 33 nueves y entonces 11 nueves es pequeño, o realmente los 11 nueves ya es tipo, bueno, entonces la infraestructura de Amazon es más confiable que los 5 nueves del operador. Ya no, o sea, como que hay algo que se me escapa, ¿no? Pero también me alerta o también me hace entender por qué los operadores cada vez se abren más a irse a la nube pública con algunas funciones de reto, con algunos procesos. Porque claro, si realmente te están garantizando bajo contrato una confiabilidad de 11 nueves, que me quedé helado, pues claro, estamos viendo por qué la nube se convierte en un factor tan importante. Y por eso decíamos el otro día en el podcast del Mobile que estos jugadores se lo iban a quedar todo. Porque claro, vienen en un plan que la verdad es que claro, si te dan 11, es que claro, ya es que no. ¿Cómo les argumentas para decir, es que tenéis esta debilidad? Si es que no tienen ninguna. No tienen ninguna relativamente hablando con otros, me refiero, no es que no tengan ninguna. No tienen ninguna en términos relativos. Creo que me he ido un poco de tema, pero bueno, creo que me habéis entendido.
No, pero estamos hablando siempre con todos los temas vinculados. Empezamos por Open RAN, seguimos por la nube y bueno, llegamos a los 9. Sí. Y yo creo que con los 9 nos tenemos que despedir. Porque
ya está. Rafa, se acabó. Tómate la pastillita. Tómate la pastillita y a cenar. Ya está.
¿Por qué? Porque los invitamos a que puedan explorar todo lo que se fue discutiendo en este encuentro dedicado especialmente a Open RAN en nuestro servicio On Demand que ven en telesemana.com. Ahí van a poder volver a ver las distintas conferencias, profundizar en cada uno de los temas que estuvimos conversando hoy aquí en nuestro podcast diferencial de telesemana.com. Y con los 9, con los 99.000 globos rojos de Rafa, nos vamos a despedir hasta nuestro próximo podcast, que va a ser nuestro verdadero podcast semanal. Este fue uno que fuimos metiendo para amenizar la semana. Así que hasta la próxima, Noelia.
Me despido con un montón de 9.
Y hasta la próxima, Rafael.
Gracias a Andrea, gracias Noé. Y perdón, gracias a Red Hat por patrocinar, gracias a Rakuten por participar y a Mónica de Sensafili por traernos los números que nos trajo del Congreso.
Y una vez más les digo que todos ellos los van a poder ver nuevamente en el seminario On Demand que está en telesemana.com. Nos despedimos hasta nuestro próximo podcast aquí en telesemana.com.